que te traje.
Bueno, muy bien, se está buscando darle media sanción a la suspensión, aclaremos esto, de las PASO. Y en el medio de la discusión, y ayer escuchaba un montón de alegatos en comisión, gente del Frente de Izquierda que dice que quieren lotear el Congreso y privatizarlo, porque si no ellos no van a poder hacer saber sus ideas y qué sé yo. A ver, y lo hemos invitado a nuestro jefe de redacción, ¿cómo me gusta decir eso? Jefe de redacción, jefe periodístico, Edgardo Moreno, para que charlemos un ratito y entendamos qué es lo que se está buscando con esta suspensión de las PASO para este año. ¿Cómo andás, Edgardo?
Pero muy bien.
Bienvenido a Siete Animal, te presento bien. Evelyn.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, estoy impactado por un dato de hace rato. ¿Vos? que de Raval.
No, ¿cuál? Sí, ¿cuál?
Terremoto.
Sí. Ah, la que sí, recordó.
Sensor Round. Lo desbloqueó un recuerdo, así que
impresionante. El sonido.
¿Qué era eso, José?
Eran parlantes gigantes que ponían.
Sí, para que tiemble la sala.
Claro. Para que tiemble la sala, sí, señor.
Sí. Lo ponían en los extremos del escenario, donde estaba el...
Ni te cuento si te sentabas.
Efecto especial.
Te sentabas adelante y salías sordo. Sí. Era una cosa tremenda. Bueno, vamos a hablar de las PASO.
Vamos a hablar del terremoto
actual. Del terremoto, claro.
Porque en realidad es un problema tan viejo como la película es.
Sí, es cierto.
Y es cómo se organiza el sistema político, los partidos políticos, para elegir sus candidatos. Bien. Lo que se llama elegir su oferta electoral. Un problema tan viejo como la política misma, donde... según las épocas se fueron ensayando diferentes soluciones.
Sí.
¿Cuándo arrancaron las PASO? Las PASO arrancaron como una solución que imaginó el sistema político para las disputas internas de los partidos. Acordate que se peleaban en los congresos, en las convenciones, ¿no? se tiraban los padrones por la cabeza en las internas, después las internas eran fraudulentas. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa más transparente ahora. A raíz de la crisis que habían tenido los partidos a comienzos de siglo, ¿no?
Sí.
La crisis del 2000-2001, claro. Que los partidos quedaron destruidos. La idea era recomponerlos con un sistema nuevo de elección de datos de cada partido. Entonces idearon esta idea que tuvo muchos adeptos en su momento, muchísimos adeptos en su momento y muchos críticos después. Algunos ya entonces decíamos que esto iba a terminar mal, porque la idea que se le ocurrió a los partidos políticos para solucionar que no se podían organizar de manera transparente y elegir de manera transparente sus candidatos y su oferta electoral, lo que hicieron fue estatizarlo al problema.
Dijeron, no, bueno, metieron a todos en la bolsa.
Ahora vamos a hacer unas elecciones simultáneas de voto obligatorio,
sí.
Para todos. El mismo día todos los partidos eligen su oferta electoral, eligen sus candidatos. Bueno, al principio hubo algunos ensayos para ver si funcionaba o no. Esto se le ocurrió primero a Néstor Kirchner,
sí.
Con la idea de ordenar la interna del Partido Justicialista con un nuevo liderazgo que era el propio, el del kirchnerismo, ¿no? Y por eso las PASO en su momento ya fueron diseñadas de una manera anticoalicional. O sea, vos vas a las PASO y si perdés con el otro no te integrás en la lista. Perdés y punto.
Ahí está.
No es que el candidato a presidente... de una lista puede llevar de vice al que perdió. No, el que perdió, perdió.
Tal cual lo que quería Néstor.
Exacto, eso es lo que quería. Bueno, en su momento la oposición dijo, pero capaz que a nosotros nos puede servir para organizarnos. Y efectivamente en algún momento le sirvió a la oposición para organizarse en la oferta electoral. Cuando empieza a declinar el proceso del kirchnerismo, el de Néstor y Cristina Kirchner, la alianza Cambiemos, que después fue Junto por el Cambio, se sirvió de las PASO para poder conformarse. Acordate que la alianza se armó, Cambiemos se armó con Macri, Carrió y la Unión Cívica Radical, SANS, porque aprovecharon las PASO, pusieron un candidato que seguro que ganaba, que era Macri entre ellos, los otros sacaron porcentajes muy exiguos, y le fue armar una fórmula competitiva y ganaron la elección. Entonces la oposición en ese momento se entusiasmó con la idea de las PASO.
Sí.
Pero después eso se fue a la banquina como siempre, porque los oficialismos y la oposición también decidieron no disputar más internas para elegir
candidato.
Entonces eligieron un candidato único, y lo que había que hacer era ir a votar con voto obligatorio solamente para convalidar eso. Entonces empezó a crujir este sistema.
Bien.
Eso ya se vio en la elección del 2015, donde entre Mauricio Macri y Alberto Fernández eran lista única los dos.
Sí.
No tenían competidores.
Pero teníamos que ir a las PASO.
Había que ir a las PASO. Y ya voy a hacer un paréntesis sobre eso, porque ese fue ahí la mejor radiografía de que el sistema de las PASO no funciona, y funciona mal, funciona muy mal. En el 2023, los mismos que se ven entusiasmados con esta idea, digamos, de ordenar la oposición con las primarias,
sí,
recibieron el castigo de que en la pelea entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta terminó destruyendo a la coalición Junto por el Cambio, y Milei se les coló por el medio y es el presidente hoy.
Ahí está.
¿Por qué no funciona? Sobre todo porque delegan los partidos políticos, que son organizaciones de la sociedad civil, que se tienen que organizar, darse sus propias normas, sus propias reglas, su propia estructura orgánica, disputar, debatir y elegir sus candidatos, delegaron en el Estado. Para zafar de ese problema, delegaron esa responsabilidad en el Estado. Y eso motivó una serie de disfuncionalidades. Una, que lo comentábamos...
Lo delegaron con presupuesto incluido, ¿no? Con lo que
totalmente
costa, lo que cuesta eso.
Voto obligatorio, con la impresión de boletas a cargo del Estado, fiscalización a cargo del Estado, seguridad a cargo del Estado, todo a cargo del Estado. Eso es un gasto grande, ¿no?
Claro.
Un gasto, dicen, 150 millones de dólares, lo que le costaría hacer en este momento unas PASO para este año. Pero además aparecieron, esto lo conversábamos, sí, en la producción, aparecieron las avivadas, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo muy, muy esquemático.
Sí.
Omar Pereira y Edgardo Moreno deciden que se presentan por un partido común, que vamos a hacerlo...
Le pongamos un nombre.
Motoqueros por la Liberación.
Exacto. Sí.
Nos vamos a presentar en las elecciones. Nos anotamos. Y ya cuando nos anotamos decimos, pero en realidad somos dos líneas internas distintas. No pensamos exactamente igual, sobre todo. Entonces, sí, Omar es una línea, Edgardo es otra. Y la justicia nos tiene que proveer de los fondos para la impresión de boletas a Omar y
a Edgardo.
Después, como el negocio era rentable, le decimos, bueno, podemos hacer otra lista con Evelyn, lista con Pepe, otra lista con Fede, bueno, y cobramos más, ¿no es cierto?
Exacto.
Eso ocurrió.
De hecho, ocurrió, claro.
Eso ocurrió, un escándalo, ¿no? Pero yo diría que ni siquiera ese es el peor de los escándalos. Y ahora sí vuelvo al ejemplo de la elección del 2019. ¿Qué es lo peor que nos pasó con las PASO? Como los partidos más competitivos, los mayoritarios, decidieron no disputar sus internas, sino, sí, poner lista única, ¿qué ocurre? Y el voto es obligatorio. Vos adelantás la definición política de la elección mucho tiempo antes de que la elección se concrete. ¿Qué fue lo que pasó Alberto Fernández versus Macri en agosto del 2019? ¿Qué ocurrió? Mucho tiempo antes del cambio de gobierno, Alberto Fernández ganó con un porcentaje superior al 45%.
Sí.
Macri apenas arañó el 30 y pico, con lo cual era como un balotaje anticipado.
Exacto.
Pero todavía faltaba que Macri termine el gobierno.
Lo desgastó de una manera tremenda.
Y el desbarajuste que se armó fue enorme.
Claro.
¿Todo por qué? Porque, claro, como el voto es obligatorio, la señal política es clara. La gente ya se expresó.
Ya lo dijo, claro.
Ya lo dijo.
Claro.
No era... probablemente se podría dar vuelta ese resultado. Después hubo un repechaje de Macri, que llegó al 41.
Sí.
Lo mismo, la elección ya estaba cantada. Y sobre todo el efecto de eso en la vida cotidiana fue durísimo, en la economía. Hoy tenemos cepo cambiero, ¿sabes desde cuándo? Desde ese momento. Macri lo había levantado al cepo.
Sí. Tenés razón.
Lo tuvo que volver a poner, sí, porque si no lo ponía, no llegaba a entregar el poder el 10 de diciembre, sí, del 2019 a Alberto Fernández. Entonces... es tan disfuncional el sistema con voto obligatorio que efectivamente tiene que ser revisado y por lo menos tiene que ser suspendido. Por eso hay este consenso ahora de que, bueno, suspendámoslo. Porque lo probaron todos, en su momento a alguno lo favoreció o a otro, a algún momento le gustó a uno, a algún momento le gustó a otro, le gustó a Kirchner al principio, le gustó a Juntos por el Cambio en el 2015, después se dieron cuenta todos de que el sistema es disfuncional.
Ahora, ¿por qué suspensión y no eliminación?
Bueno,
¿qué están buscando ahí? Ahí hay algo. No sé qué, pero hay.
Hay una discusión todavía no saldada de si no tiene que ser reemplazado, antes de eliminarlo, este sistema no tiene que ser reemplazado por otro que ordene, que no volvamos al escenario anterior donde los partidos se desorganizaban de manera caótica y la elección de los candidatos era muy oscura, muy poco transparente.
Claro.
Entonces dicen, antes de eliminarlo habría que ver con qué se reemplaza, ¿no?
Bien.
Si se reemplaza por otra cosa, mejor. En todos casos, suspendámoslo. y los números los tiene el gobierno en este momento para la suspensión, pero no para la eliminación. Necesita, bien, por lo menos en diputados, 129 votos, dicen que tienen 135, sí, para aprobarlo después de la sesión maratónica de hoy. Si lo consiguen, alcanzan a suspenderlo para este año. Todos los ejemplos que yo puse son de elecciones presidenciales, porque es donde las PASO más impactan, ¿no?
Claro,
las elecciones donde,
claro,
se elige el poder ejecutivo.
Bien.
No se puede funcionar con un sistema electoral como el que tiene la Argentina, donde prácticamente es de triple vuelta, ¿eh? Porque la condición, nosotros, sí, somos los únicos que no tenemos balotaje de la mitad más uno.
Sí.
Nosotros tenemos un balotaje que es un algoritmo, ¿no? Es, no, 45, pero si menos de 45 con distancia de 10, sí, una argentinada, ¿no?
Todo toqueteado.
Debería haber sido 51%, como en todos lados,
claro,
mitad más,
claro,
uno, el que gana, gana, punto. Claro. Bueno, hicimos eso. Ese sistema de balotaje es una elección presidencial de doble vuelta. Primera vuelta y balotaje, ¿no? Nosotros le agregamos una tercera vuelta con la PASO de voto obligatorio.
Ahí está.
No se puede sostener el sistema de manera estable con semejante calendario electoral.
Sí,
si a eso,
sí,
vos,
sí,
le agregás que cada, claro, provincia vota cuando quiere, entonces cada vez que entra en un año electoral... Arranca marzo, en marzo tenés la primera elección, la última la tenés,
sí,
en diciembre.
Sí, una locura.
Y mientras tanto el país está parado,
sí,
prácticamente,
sí,
o desviado hacia el electoralismo político.
Exacto.
Donde todas las decisiones se toman en función de
pensando
si
le
conviene
eso
o no para la elección.
Bueno, ahora, dentro de ese ejemplo que pusiste del grupo, del nuevo partido político...
Los motoqueros.
Los motoqueros.
En crecimiento.
¿Quién después, a nosotros nos dan... te voy a poner un ejemplo real, ¿no? 20 millones, porque esta es posta.
Sí.
Esa cifra es posta.
Así fueron las cifras.
Acá, sí, en Córdoba uno recibe,
sí, sí,
20 millones de pesos para que vos imprimas boletas. ¿Quién venía después a decirme, a ver, venga Edgardo, yo le di tanta plata, le di 20 millones, a ver, muéstrame que gastó 20? ¿Quién lo mostraba?
En
eso?
Teoría, el circuito termina en que cada una de las fuerzas políticas, los partidos, las coaliciones, alianzas políticas, tienen que rendir cuentas.
Claro. Bueno,
la justicia electoral,
sí,
tiene un,
sí,
tesorero, tiene que rendir cuentas qué hicieron con esa plata, en qué la gastaron.
¿Y?
Pero el régimen electoral, con la idea de no excluir a nadie de la competencia política, porque la idea es que participen todos y que todos tengan la posibilidad de postularse y dar sus ideas y de pedir el voto. Por lo general, la sanción de eso no existe.
No existe.
O sea, termina diluyéndose y no existe.
Y gente que se queda con esa plata.
Y se la gasta, digamos. Entonces, es una de las formas, de las deformaciones que tuvo el sistema. Pero insisto, para mí no es la peor de todas. Y es muy grave la que estamos poniendo como...
Sí, sí,
es
sí.
Muy grave.
La peor es...
Para mí la peor es que hace el sistema electoral de triple vuelta.
Claro, no, sí, sí.
Y eso tiene un enorme efecto negativo en la dinámica social. Nosotros no, sí, podemos estar todo el tiempo sometidos a la dinámica electoral.
Además, cada dos años tener la elección.
Claro, bueno, sí.
De medio tiempo.
Aparte el desgaste que le provoca al gobierno que está.
Bueno.
Que está ejerciendo en ese momento, ¿no?
Claro. Y también, no solo al gobierno, sino también a la oposición. Porque, claro, el que tiene recursos, mayor acceso a recursos para disputar cada elección, siempre es el que está en la casita del medio, el que es,
claro,
oficialista.
Claro.
Entonces, también la oposición... Todos los años tiene que estar haciendo, contando las moneditas para ver cómo junta los recursos para diseñar un proyecto que sea alternativo y disputar el poder. Entonces es una lógica perversa,
sí,
tanto para el que gobierna como para el que se opone, sí, al que gobierna. Es una lógica perversa.
Sí. Y hay algo de romanticismo. A ver, mi viejo fue radical perro toda la vida, ¿no? Y yo recuerdo lo que era la interna antes en el radicalismo, cuando cada partido se las arreglaba con lo que tenía.
Como debe ser.
Como debe ser. Y el respeto que le tenía el radicalismo en aquella época, hace muchas décadas atrás, el respeto que le tenía a la interna. Cómo iban todos a votar, había como una voluntad política. Realmente, a mí, uh-huh, yo lo
pero
veía, era muy chico, pero me sorprendía.
Político, en una democracia fuerte, estable, es que los partidos políticos sean fuertes. Y para,
claro,
que sean fuertes, tienen que tener muchos afiliados. Con,
exacto,
alto grado de participación.
Exacto.
Y con alto grado de participación en la vida orgánica activa.
Exacto.
Es decir, en el debate, en la confrontación de las ideas, en la elección interna y también luego en la elección general, digamos. O sea, también, algunas de las deformaciones que había de la conducta política era que se peleaban tanto en las internas que después ni se saludaban, ¿viste? Entonces, bueno, de ahí, ¿viste? Toda esta folclore político que dice el que gana conduce, el que pierde acompaña, digamos, que tiene que ver con la organicidad de los partidos políticos. Ahora, sin los partidos políticos, por lo menos ese es el esquema que tiene la constitución nuestra actual vigente,
sí.
Sin los partidos políticos no hay una vida democrática normal.
No.
Entonces, no está bien, digamos, que los partidos agonicen y mueran. Tienen que tener vida. Ahora, tienen que tener vida propia.
No
que venga el Estado a transfundirle sangre.
Claro,
¿no?
Todo de la teta del Estado es una cosa
claro,
que no se puede.
Si, eso no corresponde. Ya por sí, la organización del Estado, cuya normativa principal es la Constitución, les asigna un rol súper relevante a los partidos políticos. Pero el resto lo tienen que hacer los ciudadanos que participan en los partidos políticos.
Sí, se entiende.
¿No?
Se entiende.
El que es radical, radical, el que es del PRO, el que es peronista, en fin, el que es libertario en la Libertad Avanza, lo tiene que hacer dentro de su organización.
Bien.
Y darle vida con la participación política, ¿no? No transferirle al Estado que con un sistema de voto obligatorio te resuelva los problemas que vos no podés resolver.
Tal
Entonces,
cual.
Vos no podés garantizar transparencia dentro de la interna radical o la interna peronista o la interna de la Libertad Avanza o del PRO. Lo que hace es, que me lo resuelva el Estado, una elección de voto obligatorio. Después hubo un momento donde se justificaba, ¿te acordás, Mario? Decía, pero es una gran encuesta, ¿te acordás?
Sí,
no sirve
obvio.
Porque es una gran encuesta. Pero si queríamos hacer una gran encuesta, hagamos una gran encuesta.
Pero claro,
no hagamos
una
elección de voto obligatorio.
Claro.
Es más, la participación ciudadana en las PASO empezó siendo muy, muy alta y comenzó a decaer, pese a que el voto era obligatorio.
Y en la charla pusiste un ejemplo muy, muy bueno, que sería que... ¿Querés dejarla paso? Déjala. Hacerlo no obligatorio. Que la gente vaya por voluntad. A ver cuántos van a votar.
Hubiese sido una alternativa, yo diría que hace 2 o 3 años antes. Antes de reventarla como la reventaron al mecanismo, elección tras elección, tal vez hubiese sido una alternativa. Algunos lo proponían. Dicen, che, que no sea de voto obligatorio, que sea de voto optativo. Digamos, o sea.
También iban a tener una muy buena señal con eso.
Claro, ahí vas a ver cuánta gente en realidad se compromete con eso. Digamos,
claro.
¿No?
Y ahí
vas
a tener que movilizar cada partido, ¿no?
Claro,
de modo propio.
En este momento vos estás obligado a ese movimiento de participación. Es
Exacto.
decir, es como que los partidos, incapaces de regenerarse a sí mismos, dijeron, que el Estado se encargue. Pone el voto obligatorio, el Estado, de manera coercitiva, lleva a la gente a que vote. Está bien que la gente vote y está bien que la gente participe, pero lo tiene que hacer por propia iniciativa,
por una obligación.
Por una medida coercitiva del Estado.
Bueno, hoy se define esto, ¿no? ¿O puede pasar para mañana?
Dicen que se define hoy, que los votos del gobierno lo tiene. Hay toda, además, una lectura política paralela, porque ahí se le ha descompuesto la tropa a Cristina.
Ah, sí.
Ese es otro acápite para analizar, ¿no? Sí, o sea, al final, ¿para qué se anotó el presidente del PJ si no lo va a conducir?
Claro.
Mira el debate del cual estamos hablando. Para lo único que apareció Cristina es para reclamar la jubilación de ella.
Sí, exactamente. Bueno, ahí me llamaron de gerencia periodística que nos hemos pasado. Están cagando.
Bueno, estábamos presentando el partido.
Exactamente, bote. Gracias. Ahí está, paso a paso.
Baja en tu celu la aplicación 100 Radios. Mitre Córdoba te espera con la mejor información.